Todos los cuatro que tenemos aquí, la mayoría de los docentes, la gran mayoría, por lo que podemos observar, ha votado por el rechazo con distintas mociones de paro, así que no nos vamos a salvar seguramente el paro. 10:30 minutos. Está en línea para charlar con nosotros el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, a propósito de algunas novedades que hay, como por ejemplo el tema del traspaso de la gestión del IAPOS al Ministerio de Economía.
¿Cómo está, ministro? Gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo y Karina Volati. Buen día.
Buen día, Karina. Mario, un gusto estar con ustedes y, por supuesto, con toda la audiencia.
Bueno, también para nosotros, ministro. Lo decía Mario recién, esto que se ha dado a conocer, creo que el 1 de mayo, ¿no? Nos terminamos de enterar de que hay algunas gestiones de la obra social provincial que van a pasar a la órbita del Ministerio de Economía. ¿Es para mayor control, ministro? ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes con este traspaso?
No, mire, en realidad no, el traspaso no es un traspaso, sino el IAPOS es un organismo
autárquico,
descentralizado autárquico, y en eso es por ley, digamos, y lo seguirá siendo. Lo que los organismos autárquicos lo que tienen es la relación de superintendencia con un ministerio. Simplemente lo que se modificó fue como por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo, cuando EPE deja de depender de infraestructura, pasa a depender de producción. Cuando los aeropuertos dejan de depender de un ministerio y pasan a otro, esto lo que ha significado es eso, simplemente que el organismo, en vez de depender orgánicamente del Ministerio de Salud, pasan al Ministerio de Economía, aunque con una aclaración que el decreto que lo dispone establece que las pautas en materia de prestaciones deben seguir siendo dispuestas por el Ministerio de Salud. Esto es muy importante decirlo, porque a la hora de la calidad de las prestaciones será el Ministerio de Salud que siga instruyendo al IAPOS, dando las pautas, y lo que tiene que ver es con la cuestión organizacional del IAPOS, y por lo siguiente, a ver, me retrotraigo a la cuestión de la coyuntura macroeconómica y en realidad del plan económico. Cuando los macroeconomistas plantean que es necesario cambiar el cambio o la recomposición de precios relativos, a veces se toma como un eufemismo, pero efectivamente lo que ha acontecido desde diciembre hasta acá es un cambio muy fuerte de los precios relativos, puntualmente en este caso de los precios del sector de salud, es decir, de las demandas de los prestadores de salud, los precios concretos, que sea medicamentos, insumos y servicios de medicina, con respecto a los otros precios de la economía y a los salarios. Entonces, esto es lo que está impactando y que se ve en la agenda nacional, no solamente afecta a las obras sociales, sino que afecta a todos los subsistemas de salud, medicina prepaga especialmente. Con lo cual, está crujiendo, y la palabra creo que precisa ser, ¿sabes? Lo que está crujiendo por este cambio de precios relativos es que los distintos sistemas de prestación de salud están teniendo una situación que no va a ser coyuntural, sino que es estructural, donde los costos que tienen que asumir se incrementan a una determinada intensidad muy distinta a los recursos que disponen. Esto es lo que el gobernador ha interpretado tempranamente, y que de alguna manera lo que se está viendo en el resto de los subsistemas de salud, como el caso de medicina prepaga y las otras obras sociales, el IAPO no está exento de esta situación. Y la idea es que se cuiden las prestaciones que tienen los afiliados del IAPOS, abordándolo desde el punto de vista de la organización del IAPOS, con las modificaciones o con las mejoras que se entiendan más convenientes. Ese es un poco el contexto en el cual obedece este abordaje desde la definición de las políticas que involucran el IAPOS.
¿Han notado ustedes cortes de servicios muy, muy severos? Sobre todo en el sur de la provincia creo que había una situación un poco más complicada, ¿no? ¿Es eso también lo que pretenden normalizar?
En el sur de la provincia lo que ha acontecido es, en realidad, un día una conferencia de prensa, las gerenciadoras, porque hay que tener en cuenta que el IAPOS no contrata con prestadores, contrata con gerenciadoras, ya de la década 90, de hace 3 décadas, que es un sistema de cartera administrada, es decir, son gerenciadoras que, digamos, administran distintos prestadores, cada una de ellas, con sistemas a través de cartera, no pago por prestaciones, sino pago a través de cartera. Las gerenciadoras de la ciudad de Rosario lo que informaron fue que sea interrumpida la atención de afiliados de IAPO, cuestión que ha sido parcial en algunos casos, algunos inspectores igual lo siguen haciendo, porque en este sentido también creo que hay que ser bien claro, el IAPO está pagando normalmente, acá la discusión que se está dando es por incrementos de precios que se piden los prestadores y las obras sociales cuánto pueden pagar, pero no estamos hablando de atrasos en pago, estamos hablando de incrementos de costo, y que como parte de esa discusión de incremento de costo, lo que han, digamos, tuvieron el error, la mala decisión de interrumpir los costos del servicio, explicitando directamente, abiertamente, que como táctica de negociación, digamos, se usa la interrupción de al afiliado, en algunos casos rozando la figura del abandono del paciente, cuestión que en ese caso ya la responsabilidad ya sería mayor, lo cual también estamos trabajando en ese tema, porque si estamos en muchos casos ante abandono del paciente, ahí ya hay responsabilidades profesionales, hay matrículas en juego y también obviamente puede llegar a haber responsabilidades penales. Uh-huh. Eso es lo que está aconteciendo en el sur, también está aconteciendo en Castellanos. Bueno, estamos tratando de transitar este proceso con las posibilidades que tiene el IAPO y también, a ver, esto tiene un poco más de trascendencia porque se trata de la obra social del Estado, con un gobierno que es el responsable de alguna manera de la organización, pero también se está dando también en otras obras sociales que obviamente tienen menor visibilidad de conflicto porque no hay un gobierno que sea directamente el responsable de esa organización.
Ministro, le quiero consultar, terminan de llegarnos los números de la votación de los maestros en la capital. Esto es nuevo, tiene algunos minutos, allí ha triunfado, primero que no había opciones para rechazar, digamos, para no aceptar. O sea, no había para opciones aceptar, para aceptar. Eran todas las tres mociones, eran para rechazar. Allí ha ganado, aquí, digamos, en la capital ha ganado un paro de 24 horas para el 8 y otro para el 9, que coincidentemente sería también la medida de fuerza nacional de la CGT.
48 horas de paro, en definitiva.
En definitiva, si se impone esto a nivel provincial, 48 horas de paro, 8 y 9. Docentes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a liquidar el salario? Y si las medidas de fuerza que se vienen para la semana que viene, seguramente van a ser avaladas esto al mediodía, ¿van a implicar el descuento de días o el no pago del suplemento por presencialidad que ustedes han anunciado?
Bueno, nosotros seguimos aguardando un poco la decisión, queremos interferir lo menos posible en el proceso decisorio que tienen orgánicamente los gremios. En el caso que haya medida de fuerza, en eso queremos ser claros, de que la decisión de que parezca insuficiente una propuesta no es el fin del mundo y es lógico que en un sistema que es pluralista y democrático pueda haber disenso en un esquema paritario. Ya, digamos, cuando se toman medidas, son medidas que están garantizadas por la Constitución, tienen su carácter constitucional y el gobierno en ese sentido da las garantías de que haya un libre ejercicio del derecho en este sentido a realizar la medida, como también a trabajar.
Sí.
Por eso, un poco también el esfuerzo del Estado para que quienes quieran trabajarlo así lo puedan hacer. Bien, a partir de allí, está claro el que la medida de huelga dispuesta por la entidad que tiene la representación gremial es correcta. Después lo que se da es la no prestación de la tarea y que por lo tanto no hay crédito laboral en este caso el que abonar. Por lo cual, bueno, por un lado me preguntabas del premio asistencia perfecta, cuando se hagan obviamente los una inasistencia que va a constar a la hora de la liquidación del premio de asistencia perfecta correspondiente al mes de mayo, es una inasistencia más que se va a computar. Y respecto al día concreto, el trabajador que tenga la voluntad de igualmente trabajar va a poder ejercer ese derecho y no va a tener ningún tipo de descuento por el día que asista, ministro,
que va a haber gente ante esta nueva realidad que implica este premio que va a ir a trabajar igual a pesar del paro.
No, no, a ver, no, no sé si lo que importa es lo que creo. Lo que corresponde es que el Estado dé la... Primero, el primer paso es que el Estado dé las condiciones para que eso pueda darse, porque hemos llegado a un punto donde se da por entendido que cuando se toma una medida, se da por, digamos, se da casi como por sentado de que todas las personas van a comportarse de una manera masiva en función de lo que dispuso el empleado gremial. Lo que aquí hay que garantizar es que quienes quieran asistir igual lo puedan hacer. No sé, yo no puedo digamos afirmar que haya gente realmente que vaya o que no vaya. No quiero hacer de una declaración que induzca un sentido u otro. Lo que el Estado debe hacer es garantizar que la libertad de hacer una medida de fuerza o de trabajar tiene en la órbita de la voluntad individual de cada trabajador, que es lo que creemos que hay que preservar antes que nada. Después, a partir de esa decisión, obviamente, son las derivaciones en virtud del pago del premio, que en este caso no se computará la inasistencia de quien no concurra al efecto de liquidación del premio en el mes de mayo, y al mismo tiempo logrará discernir aquel quien asistió a trabajar, por lo tanto no va a tener descuento por el día de alguien que no lo hizo, que bueno, el lunes se informará cómo va a ser el mecanismo.
Perdón, ¿van a descontarle además el día? Eso es lo que usted está diciendo.
A ver, el lunes entiendo que en este sentido el Ministerio de Educación, estamos hipotetizando por una situación que todavía no está confirmada, pero esperaremos a que esa decisión se adopte, se comunique al gobierno, y en función de eso, lo que yo puedo anticipar ahora es que el Estado va a dar la garantía para que quien pueda asistir lo haga. Esperaremos que se comunique, que estemos hablando sobre hechos concretos, y a partir de allí, seguramente el lunes, se informará cómo se procederá administrativamente para el caso de aquellos que quieran asistir igual, cómo puedan acreditar esa circunstancia, a los fines que después, en función de la decisión que tome el Estado provincial de descontar o no descontar los días de paro, pueda haber un discernimiento correcto entre aquellos que asistieron y aquellos que...
Ahora, yo le preguntaba, primero que me pongo al lado del padre, que tiene que saber qué maestro va a trabajar y qué no, es un verdadero despiole eso, ¿no? Pero después el hecho, digamos, está claro que el Ministerio va a no pagarle la presencialidad a quien no va a trabajar, o por lo menos le va a descontar lo que corresponde. Ahora, no sé si va a ocurrir lo mismo con el día trabajado. Aquí no hay todavía una...
Pero son dos cosas diferentes.
Claro.
No, con lo del premio, a ver, con lo del premio se lo digo ya, porque en realidad es parte de la norma que lo regula. Uh-huh. Respecto del día, no queremos interferir en un proceso todavía de decisión. En ese sentido, por ahí le pido entiendan la prudencia de no decirlo ahora. Lo que sí lo que puedo decir es que el Estado va a garantizar que quien quiera asistir lo pueda hacer, y quien quiera adherirse una medida de fuerza lo pueda hacer. Es una garantía que tiene el individuo de hacer una cosa o la otra, el individuo, en este caso el docente, de hacer una cosa o la otra. Uh-huh. Respecto de qué va a suceder con este día, el Estado sí va a disponer un mecanismo por el cual aquel que asiste o tiene la voluntad de asistir y no lo pudo hacer por otra circunstancia, pueda dejar acreditada esa situación, de modo tal que en el caso que el Estado decida no abonar el día, pueda realmente no abonárselo a quien no asistió, claro, y a quien asiste lo puede hacer, y no como en otras circunstancias que está ahí claro. En una situación perjudicial, que se le cargaba a aquel que asistía a tener que pedir a posteriori que le devuelvan el día descontado.
Tal cual, exacto. Está clarísimo esto. Una cosa más, Pablo, sobre esto, porque creo que no está claro, por lo menos no lo entendimos nosotros, qué va a pasar con el sector de la docencia privada con ese reconocimiento a la presencialidad. ¿También los involucra o no a los docentes privados?
Bueno, nosotros, el gobierno, en realidad, cuando anunciamos este incentivo, lo hemos dispuesto sabiendo que la responsabilidad patronal se tiene sobre la docencia de gestión estatal. Uh-huh. Por eso la medida saldrá disponiendo el incentivo a la gestión, a los docentes de gestión estatal. Tenemos que reconocer que a partir de esto, la docencia privada, donde la patronal es privada, no es estatal, tiene mecanismos de incentivo, de hecho lo ha venido aplicando durante mucho tiempo a través de beneficios no salariales, por eso también es una realidad que el ausentismo en la gestión privada es mucho menor que en la gestión estatal, por lo tanto venían aplicando determinados incentivos. Sí es cierto que se han acercado, entiendo, al Ministerio de Educación, planteando en muchos casos que compartían y que veían con beneplácito las medidas que estaba implementando el gobierno a través de este premio, que les interesaba poder replicarlas en sus instituciones y que para eso obviamente necesitaban en muchos casos, para financiarlas, entendían que no querían trasladar a las cuotas y que por lo tanto estaban tratando de hacer gestiones para que puedan implementarse en todo el sistema educativo, extendiéndolo al sector privado. Y bueno, planteando las limitaciones que podían llegar a tener para financiarlo a través del cobro a los padres. Entonces, eso se ha tomado, no hay una decisión sobre tal cuestión, lo que sí podemos anticipar que hay una comparten la medida en el sentido de que entienden que sería positiva extenderla al sector privado, pero bueno.
No encuentran cómo materializarlo, cómo hacerlo.
Exactamente, pero bueno, entiendo que se está trabajando y que bueno, es parte de la política educativa que se está viendo esta situación.
La última de mi parte, Pablo, estamos hablando con el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Uno escucha a muchos economistas que están entusiasmados con el gobierno nacional y la economía cuando miran algunos datos económicos. Y escucha a otros también que esperan lo peor de lo que va a venir en los próximos meses. O sea, hay disparidad absoluta de criterios. Para el ministro de Economía de Santa Fe, ¿arrancará la economía nacional? ¿No arrancará? ¿Se vienen meses todavía de mucha recesión?
Bien, a ver, la economía en algún momento va a arrancar. O sea, obviamente lo que estoy diciendo es una... Suena poco a una ilusión, pero no quiero ser elusivo. Va a arrancar. El tema es qué tiempo más va a demorar en arrancar, o sea, cuánto falta para lo que se denomina tocar piso y arrancar, y a qué velocidad va a ser ese arranque. Yo, en mi opinión, no va a ser en este mes ni en el siguiente. Primero, la economía se tiene que estabilizar nominalmente y tener esa estabilización significa tener un descenso más de la inflación y a partir de allí los sectores privados que estén en mejores condiciones comenzaron a traccionar. Sí coincido que los que están en condiciones de comenzar más rápido son los sectores que citó el presidente, pero lamentablemente no son sectores que tengan un efecto sobre la mano de obra o sobre principalmente el consumo interno, por lo tanto podrán tener un efecto sobre las exportaciones, que es el motor que hasta ahora está funcionando en la economía, pero no sobre lo que se denomina el crecimiento de las endógeno a través del consumo y la inversión, por lo cual entiendo que puede llegar a haber una recuperación, un inicio de recuperación allá por julio, pero principalmente a través de ciertos sectores que tienen poco efecto sobre el consumo interno. Por lo cual, entiendo que si se logra que en los próximos dos meses la inflación pueda estar por debajo de los dos dígitos, que a partir de julio pueda empezar a verse, que pueda dejarse de caer y poder tener una suerte de detenimiento de la caída de la actividad económica y alguna posibilidad de crecimiento. Ahora, tengo mis dudas de que este crecimiento se dé con una intensidad que es la que haga disminuir la tensión social que está habiendo en la sociedad. Bien. Es decir, una tensión social por cuestiones de empleo, por reducción de horas extras y al mismo tiempo por, la recomposición de los salarios en toda la actividad económica. No veo que, veo sí que puede haber un comienzo de recuperación, pero no veo una intensidad de esa recuperación que haga que nos espere un final de año con menos tensión social de la que tenemos hoy.
O sea que vamos hacia fin de año una mayor tensión, o por lo menos lo que tenemos. Sí.
Entiendo que vamos a la posibilidad de que la economía pueda tener una suerte de lo que se denomina tocar el piso y comenzar a crecer, pero no una intensidad de crecimiento que haga que de pronto el nivel del ingreso disponible de las personas, ya sea por ingresos salariales y no salariales, permitan tener una mejor situación o menores, o sea, tensiones por el poder adquisitivo.
Lo pongo en el abecedario. ¿Usted no ve una B corta como algunos? ¿Ve
no,
más
no.
una L tratando de levantar vuelo, digamos? El...
Soy un poco escéptico de una B corta. En el mejor de los casos puede llegar a ser, digamos, para seguir la lógica gráfica, una U. Una U, digamos, no tan cerrada tampoco. Una recuperación que muy tenue nos encuentre a final de año con crecimientos mensuales, pero no de intensidad que nos permitan decir que encaramos un 2025 a todo ritmo.
Bien.
Le agradecemos muchísimo, ministro, su tiempo y sus explicaciones. Muy atento.
Muchas gracias a usted.
Gracias, y buen día. Pablo Olivares, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, sobre estos tres temas, en principio con el IAPOS, luego hablamos del tema de los docentes, después lo vamos a repasar para aquellos que les quedó alguna duda, lo vamos a pasar en limpio, y finalmente la economía nacional.
¿Querés saberlo todo? Sumate a Informados. Facebook, Radio